¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Y arrancamos Antropovoces, domingo 10 de la mañana. Bienvenidos una vez más. Este es el programa del Semillero de Antropología y Medios. Hoy vamos a hablar de algo que se nos viene la próxima semana, que es el Congreso de Antropología en Colombia. Vamos a tener unos invitados, pero debemos presentar primero a los panelistas de este programa, esenciales para poder sacar este programa adelante siempre. Tenemos entonces a Santiago Aparicio. ¿Cómo está, Santiago?
Hola, Diego. Bien, gracias. Sí, emocionado. Creo que es nuestro último programa del semestre.
Es correcto. Nuestra productora por ahí nos estaba diciendo.
Y eso me hace muy feliz. Acabó el semestre, al fin, vacaciones. Y espero que este programa les guste bastante.
Muy bien. Y una panelista más que acaba de llegar corriendo por allá de esos tráficos bogotanos. Natalia Gómez. ¿Cómo está, Natalia?
Hola Diego, hola Santiago, buenos días ciberoyentes. Sí, yo creo que entenderán un poco el tráfico de Bogotá y pues más que uno estoy intermunicipal, pero bueno, no importa, con todo para este último programa y pues nada, ojalá también les guste porque hoy el tema que se viene es súper interesante.
Muy bien, saludos a la comunidad facatativeña que nos está escuchando por allá también. Y tenemos a la productora slash panelista de este programa también esporádicamente, Valentina Sánchez. ¿Cómo está, Valentina?
Hola Diego, bien, gracias. Y hola a todos nuestros ciberoyentes, gracias por madrugar con nosotros un domingo más. Este es el último programa del semestre y estamos muy emocionados. Gracias por acompañarnos todo el semestre, estar muy juiciosos todos los domingos escuchándonos y descargándonos en Spotify, en iTunes y en Spreaker.
Muy bien, estamos escuchando ahí de fondo Black Mambo. Esta es una agrupación, es un híbrido realmente porque tiene personas que son de Cali, personas que son del Caribe colombiano, personas que son de Bogotá. Toda esa agrupación se unió en Bogotá y estamos escuchando ahí una canción que se llama Selvática. Súper chévere, dejémosle ahí un momentico ahí para amenizar este momento. Y con esa música de fondo, con Black Mambo, vamos a aprender este programa y pues hablemos de qué es un congreso. ¿Qué es un congreso normalmente en las disciplinas, en la academia y academias, múltiples academias que pueden existir? Y eso es una congregación de muchas personas expertas, por decirlo así.
O profesionales
que saben mucho de un tema, se reúnen esporádicamente, periódicamente, también bajo una temática específica. Y en este momento pues vamos a hablar de antropología y en Colombia, que también es súper particular, que no podemos hablar lo mismo que es antropología hecha en Chile, en Argentina. Son cosas diferentes, pero acá es hecho en Colombia, producido en Colombia. Y acá vamos a hablar de todos esos académicos que nos vienen a retroalimentar de qué es lo que es la antropología en este momento, lo cual me parece que es algo necesario completamente. Incluso este congreso tiene algo que tiene un lema, que es el oficio de la antropología, rupturas, incertidumbres y nuevos campos. Esta es una reflexión que el Congreso quiere dar sobre el oficio, dónde se están insertando laboralmente los antropólogos. Creo que es una discusión que tenemos que hablar. Con Alena Caicedo hace unas semanas que estuvo por acá también, hablábamos sobre el tema, con Marta Sade también, que nos acompañó en ese programa. Usted, Santiago, usted que es el antropólogo acá de la mesa, ¿cómo ve su futuro laboral?
Bueno, Diego, es una pregunta difícil. Yo lo veo que hay dos rumbos: o me vuelvo profesor o me meto en el mercado capitalista y me pongo a hacer publicidad.
Muy bien, muy bien.
Y yo creo que, pues, en mi caso yo tengo experiencia en publicidad, me ha ido bien y pues la verdad me gusta bastante. Pero yo no sé a los ojos de la academia cómo se vea que un antropólogo haga publicidad.
Haga publicidad. Pues déjeme decirle que en el Congreso también van a haber simposios y mesas de trabajo de esto de la antropología del consumo. Entonces, para que le eche un ojo si está interesado o cualquier persona que nos esté escuchando vaya a estar en el Congreso. En el Congreso van a tener todo un simposio o varios simposios que van a hablar sobre el tema. Natalia, ¿usted cómo ve ese tema? En periodismo eso también se da bastante común en ciertas temáticas un poco más cerradas, pero ¿cómo ve una reunión de un montón de gente ahí?
Pues yo, para no estar asustando a los ciberoyentes, ¿qué tal uno que de pronto quieran estudiar antropología y aquí Santiago de pronto asustando un poquito? No todo es tan malo en la vida, pues sí, lastimosamente tenemos que medirnos a un sistema, pero pues es que somos todos, o sea, eso pasa en todas las profesiones y en todas las carreras. Pero respecto a periodismo, yo diría que en este caso de las ciencias humanas, para mí mezclar la antropología con otra carrera es fundamental y siento que sirve un montón en varios campos y es un plus que le ayudaría mucho como a cualquier persona cuando vaya a salir en el campo laboral. Sea la carrera que sea, la antropología mezclada con todo, da.
La antropología se mezcla con todo, eso es una buena perspectiva, eso está bastante interesante, como con la historia, Valentina.
No, pues realmente,
¿qué puedo decir?
¿Qué puedo decirles? Yo, lo que hice Santiago es cierto, pues muchas veces uno se somete a ser profesor y funciona en la mayoría de los casos. Sin embargo, también lo que dice Natalia es cierto y es muy válido. Por ejemplo, desde la historia les puedo decir que la historia se está juntando muchas veces con la antropología y también con el periodismo. Hay trabajos muy chéveres y muy importantes, como por ejemplo el que está haciendo Señal Memoria junto con Señal Colombia, que están haciendo trabajos de difusión, pero en el que no contratan a un periodista y como, ay, bueno, le hace un artículo histórico, sino que contratan historiadores para que realicen el trabajo periodístico con la rigurosidad metodológica e investigativa que requiere, pues, presentar un buen producto que, sin embargo, va a ser presentado al público que no es, digamos, que profesional en ciencias sociales. Entonces, se han abierto distintos campos para que nosotros, los científicos sociales, podamos insertarnos en el mercado laboral respondiendo a esas lógicas capitalistas. Entonces, por ejemplo, empezamos a hacer podcasts y empezamos a hacer videos y tenemos así semilleros como el nuestro. Pero sí, creo que pues el mercado ha funcionado de cierta forma que podemos insertarnos. De una u otra forma logramos insertarnos en el funcionamiento capitalista.
Muy bien, de esa conclusión puedo decir que nuestro semillero es muy neoliberal, entonces.
Pues estamos respondiendo a la tecnología, a plataformas como Spotify, como iTunes, como Spreaker, como YouTube, que nos sirven y son súper útiles para que nosotros le mostremos a la gente qué es la antropología, qué es la sociología, qué es la historia, pero respondemos a las lógicas capitalistas.
Muy bien, dígame si no. Pues la academia es un ejemplo de gran colonialismo y de todo este... toda esa tendencia capitalista en el mundo, sí, pues nos insertamos en esa tendencia.
Igual es que toca, o sea, sí. No hay otra posibilidad de no estar inmerso en ello porque pues prácticamente nos movemos en esto y también es una manera precisamente de difundir este conocimiento. ¿Para qué nos vamos a quedar con un conocimiento guardado si hay otras personas que pueden acceder a él de otras maneras, sí? O sea, es también buscar como esa forma de compartir ese conocimiento, no solamente en las aulas, porque no todas pueden acceder de la misma manera.
Y si reflexionamos sobre el oficio, sobre el trabajo del antropólogo, es precisamente eso, porque en algún momento aspiran todos ganar mucha plata con nuestras profesiones, ¿no? Pero sin olvidar también esa razón social de lo que son las ciencias sociales, de lo que es la antropología, de que no solamente por ahí, como una de nuestras compañeras dice, Valentina Cura, no ir solamente por allá a, como vampiro, a sacar información de una población, sino también contribuir con ellos. ¿Ustedes cómo ven eso, Santiago? ¿Usted cómo lo ve?
Pues yo creo que ese ha sido mi discurso desde que estoy en este semillero y es también cómo construir con el otro, estar, o sea, no llegar como el antropólogo a robar la información, como dice Valentina, sino más bien trabajar con otra persona y sacar un producto que la otra persona se sienta identificado, que creo que es lo que hacemos con la radio, por ejemplo. Y pues espero que saquemos más proyectos nosotros, más interesantes también, como, no sé, novela gráfica, teníamos un proyecto. que ahorita vamos a ver cómo va eso. Y pues también foto documental, aprovechar la tecnología un poco para difundir qué es la antropología y pues vivir de algo. O sea, no podemos, no podemos dejar algo escondido en un repositorio que se va a llenar de polvo y ya, sino que tenga algún carácter social, que tenga algún propósito y que lo pueda leer más gente, no solo académicos.
Natalia, ¿usted qué opina de eso? Usted también es bien activista desde el periodismo.
No, pues esto va a sonar muy hippie y todo, pero pues es que eso es la gracia, o sea, es un compromiso ético y más de que uno llenarse las manos como el Rey Midas, es más que todo aportarle al otro, recibir del otro también. O sea, yo creo que, pues en mi caso, yo también lo he sentido en mis convenios en el semillero, no es como el hecho de, venga, yo me gano tal contrato yendo a tal región y dejando que hagan un extractivismo y convenciendo a la comunidad y siendo el puente entre el Estado y la comunidad, sino es como, venga, oiga, ¿qué le voy a dejar a usted? A medida de este conocimiento que vamos a crear, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces yo siento que es más como esa oportunidad en serio de tener la capacidad de llegar con las otras personas, de aportarles y de que a uno le aporten y ya, o sea, de algo se tendrá que vivir, uno no se va a morir de hambre, pero pues estar ahí, o sea, no, esto es más moralista, esto es más hippie, pero pues yo lo preferiría de esta forma, ¿no?
Pues muy bien, ese es el tema transversal de que tendrá el Congreso de este año, sin olvidar también las discusiones sobre políticas públicas, sobre categorías muy importantes como raza, clase, todos estos tipos de categorías que siempre están muy presentes en el desarrollo académico de la antropología. Vámonos a una pausa, ¿les parece? Creo que Valentina o Natalia nos tienen ahí una canción que para presentar antes de entrar a la pausa y volvemos ahora con el invitado.
Pasa el tiempo, hoy te olvido y mañana te pienso. Soy sincero, toco fondo cuando no te tengo. Miro al cielo buscando que me dé.
Bueno, de fondo estamos escuchando Mi Error de Don Teto. Hoy yo traté ahí, mientras hacía la escaleta, de ponerles otras canciones. Ustedes se han dado cuenta que yo les pongo como mucho pop en inglés, mucho pop en español. Sin embargo, esta canción me gustó y estoy tratando de meter nuevas cosas. Esta canción es un poco vieja, sin embargo, me gusta bastante. Y les quiero decir que si a ustedes les gusta alguna canción, nos la pueden mandar a Facebook o a Instagram por un mensaje directo y siempre se las vamos a recibir con todo el gusto.
Hoy te olvido y mañana te pienso. Soy sincero, toco fondo cuando no te tengo. Miro al cielo buscando que me dé consuelo. Sigues siendo la parte de mí. En cada momento busco formas de saber lo que estás pensando. Las respuestas son las que me están condenando.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darte la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huele Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa Huele Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos
a un clic. Descarga Casa Huere Virtual.
Navega, trabaja y estudia con Un Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y Un Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando Un Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando Un Rosario Radio.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Sistema solar y bomba estéreo. Vaya.
Olímpica, en serio, sistema solar, carnavalera. Aquí estamos lanzando lo nuevo de esta banda increíble colombiana para el mundo. La banda de bomba estéreo,
carnavalera. Ella llega sin falta la vida, carnavalera. De comparsa siempre con la calle llena, carnavalera. Que cumbia va, hey, vende la vida.
volvemos a Antropovoces ya con nuestros dos invitados para desarrollar el tema de hoy, que tenemos Congreso de Antropología, bueno, Congreso Nacional de Antropología en Colombia. Esta es la versión número 17 del Congreso. Bueno, nosotros vamos a estar allá, ¿no, Valentina? Vamos a estar con una mesa de trabajo.
Ay, también. Sí, estamos muy emocionados. Vamos a estar la otra semana. Estamos el 12 de junio, el miércoles 12 de junio, de 10 y media a 12 y media.
Exacto.
Estamos muy emocionados porque les vamos a presentar lo que hemos hecho en el semillero con 2 años de funcionamiento, para que si van a estar en Cali, vayan y nos visiten y nos acompañen en este panel.
Muy bien, tenemos dos invitados ahí que nos están acompañando desde Cali a través de estos medios digitales, pero antes de darles paso, ¿quiénes son, Santiago?
Bueno, una de nuestras invitadas del día de hoy es Karime Piedradita, egresada del programa de Antropología y Sociología en 2014 de la Universidad ICESI. Ha colaborado activamente en procesos de investigación con diferentes universidades de Colombia y Estados Unidos en temas de historia empresarial, configuración regional, historia ambiental y acceso a la justicia. Actualmente es la coordinadora general del Congreso de Antropología número 17, que se llevará a cabo en la ciudad de Cali en el 2019. Desde hace 4 años dirige la Sociedad de las Letras, una sociedad comprometida y convencida de la importancia de los procesos de construcción y transmisión de conocimiento en espacios formales, informales y espontáneos.
Bueno, y nuestro siguiente invitado es Enrique Jaramillo, que también es un antropólogo con un doctorado, y sus áreas de investigación son el norte del Cauca, ecología política, que es un campo bien interesante dentro de la antropología, también la antropología de la modernidad, y actualmente es el director del programa de antropología de la Universidad de ICESI, y también preside el comité académico que organiza precisamente este congreso de este año. Entonces creo que pues les damos paso a nuestros invitados, ya que tienen
tenemos mucho que decir,
a los que mandan la parada.
Muy bien. Hola, Karime. Hola, Enrique. ¿Cómo están?
Hola, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Ustedes cómo van? ¿Qué tal esa organización? Deben estar corriendo en este momento con todo.
Desde luego. Pero primero, muchas gracias por la invitación. Es un gesto muy bonito que de parte de ustedes se hayan puesto como en esta tarea, justo de ayudarnos a la difusión y a que haga eco esto que estamos haciendo, y muy contentos de poder conversar con ustedes.
No, muy chévere poder tenerlos, porque realmente pues ustedes son ahí en cierta forma el alma de todo esto. Estuvimos por ahí chismeándoles también un poco la página, viendo un montón de cosas que ustedes han organizado para este año, y quiero comenzar preguntándoles por lo que veníamos hablando en el primer bloque del programa, y era sobre el lema que tiene el Congreso este año: preguntarnos, reflexionar sobre el oficio de la antropología. Ustedes desde la ICESI, ¿cómo están desarrollando eso? ¿Cómo están reflexionando el oficio de la antropología en esas rupturas, incertidumbres y nuevos campos?
Pues voy a comenzar yo, pero Karime me puede interrumpir cuando quiera. Pues chévere que hayan podido mirar bien esa convocatoria, porque de hecho la construimos el comité académico conjuntamente, y me refiero específicamente sobre todo a la red de programas que involucra pues a los 11 programas de antropología del país. Y fue un ejercicio interesante porque todos más o menos, pues después de los cambios que más o menos todos conocen, de esa apertura de programas que hubo por allá por el 2004, en la que salieron todos nuestros programas nuevos, ¿es cierto? Pues eso como que ya tiene su carta de ciudadanía, y todo el mundo acepta que la antropología se popularizó y se hizo masiva en muchos sentidos, para lo bueno y para lo malo. Pero ahora también teníamos muchas preocupaciones que tenían que ver justamente con estos perfiles de egreso y por supuesto con un mercado laboral muy complicado en varios escenarios. Entonces por eso anotábamos la idea de las incertidumbres, que parecía un llamado extraño para un congreso, ¿cierto? Parecía algo que fuera un escenario preocupante, y porque lo es, desde luego. Entonces esa idea de convocar la pregunta por los oficios era también como para hacer una radiografía que está pendiente, o mejor, para usar nuestras propias palabras, una etnografía sobre las prácticas antropológicas en esos escenarios laborales, mucho más allá de la academia, que eran espacios tradicionalmente más comprensibles para la academia. Entonces esa fue como la intención con esa convocatoria. No sé ustedes cómo la hayan recibido. Me gustaría también escuchar qué de ello los convoca o no.
Bueno, eso es chévere porque ya lo hemos trabajado acá hace unos programas, lo trabajamos con Alena Caicedo y con Marta Sadi acá también en un programa, reflexionando precisamente sobre las escuelas, las nuevas escuelas de antropología y en especial qué van a hacer todos estos nuevos antropólogos que se están generando, como usted lo dice también. En cierta forma la antropología está de moda, nos utilizan en un montón de cosas, pero no hay como algo preciso también en donde uno vaya a insertarse, pero sí, nosotros creo que también estamos haciendo esa reflexión y es una reflexión necesaria.
Chévere. Pues, Karim, ¿me quiere agregar algo? ¿No? Los escuchamos.
Pues bienvenidos, me encanta tenerlos acá y yo les quería preguntar, pues, relacionado un poco con el lema del Congreso. También tiene una imagen que acompaña el lema en el sitio web. Quería saber cómo construyeron esa imagen, qué representa, qué símbolos tiene.
Gracias, sí, pues realmente para todos aquellos que se han involucrado un poquito en el diseño de cualquier cosa, eso es un dolor de cabeza tremendo. hacer un logo es como una tarea absurda, uh-huh. Y además muchísima. Y dimos con una egresada de acá de la universidad que tenía este chicle por el diseño, y ella nos ofreció en vez de un logo una imagen o una identidad gráfica, ¿no? Y esta mano termina siendo, pues como ustedes lo ven, una especie de alusión a múltiples cosas de la antropología. Creo que cuando ella nos presentaba el concepto, ella se llamaba María Paola Herrera, más conocida como Mapa, y ella nos contaba, cada uno de los dedos de la mano tenía una alusión distinta, ¿no? En alguno había la idea de los sentidos, y entonces estaban los ojos, y algo como una alusión a lo sensorial en el trabajo de campo, pero también había asuntos que tenían que ver como con nuestro propio trabajo de campo. La idea de la cartografía social, pues era en sí mismo un guiño que estaba por todos lados, la idea de los recursos, y en un valle geográfico como el nuestro, pues era imposible no preguntarse por cuestiones como el monocultivo de la caña o por el asunto de la represa La Salvajina, que está dibujada en el dedo meñique, si ustedes la pudieran ver en detalle. Y había muchos asuntos también como la cuestión con la relación entre la ciudad y el puerto, que también está por ahí como en el centro de La Palma. Entonces era una idea de tener un mapa visual de los debates que nos convocan a nosotros, sobre todo aquí en el suroccidente.
A mí algo que yo les quiero preguntar, pues se hacen congresos de muchas disciplinas, de historia, sociología, de derecho, de psicología, de medicina. Les quiero preguntar a ustedes, que precisamente son los organizadores de este congreso, ¿por qué es importante mantener este tipo de reuniones entre, digamos, que las personas que están dentro de la misma disciplina?
Pues esa es una pregunta bien interesante, ahora que estábamos tratando como de escribir ya los agradecimientos previendo la apertura del evento. Pues este es un congreso que lleva haciéndose desde el 76, si no estoy yo mal, y lleva haciéndose además con una constancia bastante importante para el trabajo que significa reunirse cada 2 años, además, ¿no? Entonces creo que ahí hay un esfuerzo muy importante de un gremio que, a pesar de todas nuestras disputas y peleas de pequeño pueblo que somos, hemos logrado mantener vigente una discusión académica, y cada vez más además se involucran disciplinas que van más allá de la antropología. En nuestro caso, por ejemplo, en este congreso, y ya lo vimos también en el pasado, que fue en Bogotá, bastante interesante, pues uno ya puede ver un montón de diálogos con la historia, con la sociología, con el derecho, desde luego, y pues digamos que esas fronteras disciplinares cada vez es más difícil sostenerlas. Lo interesante es ver cómo estamos dialogando. Y pues creo que, de nuevo, otra de las cosas interesantes que mencionar, y espero no extenderme mucho ahí, es estos congresos suelen hacerlos asociaciones gremiales, y a veces, sí, muchas veces se traducen a veces como en una cosa de negocio. Y nosotros, pues, ha sido un esfuerzo, desde que lo conozco yo como congreso, un esfuerzo muy colaborativo, muy participativo, en donde lo último es el negocio, para serles franco. Creo que todas las universidades han arrojado pérdidas, si no estoy mal, pero en ese sentido, digamos que ha sido una cosa muy importante, es como de la cooperación entre los grupos de investigación. Y eso se sigue viendo. Entonces a mí me parece un asunto importante de rescatar, en un momento en donde fácilmente este congreso lo podría coger mañana una empresa y lo empieza a realizar como congreso, y la asociación, quién sabe de qué se monta, y salen las universidades del foco de la foto. Y pues no sé eso a qué conduciría, pero creo que hay que mencionarlo. Está bien interesante que se haya mantenido ese espíritu colaborativo.
Muy chévere, o sea que de pronto en algún momento nos toca comprar la inscripción dentro de tu boleta o alguna de esas compañías que venden boletas gigantes. Y esperemos que eso no pase porque pues está la academia ahí siempre dando la prioridad.
Sí.
Yo creo que un poco precisamente hablando del tema colaborativo, también explicarle un poco a los ciberoyentes todo este cuento de la financiación, porque precisamente a veces uno tiene esa noción de que detrás de los cobros de las boletas, de las inscripciones, pues se maneja todo como un mercado o alguna cosa que de pronto dicen como, bueno, pero esta plata ¿para qué la van a destinar? Porque esto va a ser pura burocracia y tal, pero no, o sea, verdaderamente también es un trabajo en equipo y es un esfuerzo que precisamente se tiene que dar, pues yo supongo que para las instalaciones, para todo el cuento, digamos, de los invitados, de los panelistas. Entonces, no sé si ustedes nos quisieran contar un poco como en contexto, como todo el cuento de la financiación, de cómo se lleva a cabo.
Sí, primero me voy a tomar la palabra, Cari. ¿Sí? hay una cosa chévere de mencionar, hay que insistir que el congreso es gratuito para todo aquel que quiera asistir, y eso es con el espíritu además de lo que ya dejaron marcado como pauta del congreso pasado en Bogotá. En ese sentido, cualquier persona, cualquier transeúnte puede entrar, y la universidad tiene las puertas abiertas y el congreso también. Lo único que hemos decidido es cobrar la inscripción para aquellos que quieran certificado, que es de nuevo una cosa que me parece muy sensata, y esa misma inscripción no incluye el típico bolígrafo o la bolsita de otros congresos, que incluye un libro, que es también un gesto muy importante para mostrar, ¿no? Entonces, dicho eso, lo de sobre la financiación es bien interesante que nos hagan la pregunta, porque sí fue difícil. La primera gestión que hicimos de consultar cuánto costaba hacer un congreso, pues empiezan a aparecer estos organizadores de eventos que cobran 30 millones y todo. Y pues la respuesta nuestra fue, no, hagámoslo nosotros, involucremos estudiantes y profesores, y pues eso significó para todos redoblar esfuerzos, pero fue mucho más interesante tener, por ejemplo, la página la montamos Karim y yo, el Facebook lo coordinaban estudiantes, el comité de hospitalidad se lo echó al hombro un profesor de acá a la facultad, y los correos de a poquitos cada uno iba respondiendo cosas. Sí hay que mencionar que tuvimos apoyo de una fundación que se llama la Fundación WW, que es una fundación que hace investigación sobre economías colaborativas y domésticas, sobre todo, o sea, un trabajo muy fuerte con mujeres. También tuvimos apoyo en los pasajes, sobre todo de los invitados, tuvimos apoyo de todos los programas del país. La Javeriana puso su parte, el ICANN puso también, los Andes. Y las universidades que tenían más dificultades colaboraron, por ejemplo, con ayudar en la inscripción de sus estudiantes. Por ejemplo, ese fue el caso de la Universidad del Magdalena, que nos dijo, no puedo apoyar en pasajes, pero apoyo la inscripción de estudiantes y ahí vamos. Entonces, todas esas cositas van sumando. Desde luego, como les decíamos antes, solemos quedar a pérdidas, pero bueno, yo creo que de nuevo aquí no es un asunto de negocio, sino la importancia de que estas cosas se escuchen, sobre todo en un contexto nacional como el que estamos, ¿no? Entonces, muy bien. Eso es un poquito para que lo conozcan así como en financiación.
Algo que a mí de verdad me quiero rescatar, y es porque, Enrique, usted mencionaba el tema de la interdisciplinariedad entre las diferentes ciencias sociales. Esa es una bandera muy fuerte que tenemos acá en la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Tratamos de juntar, pues tenemos hasta un ciclo básico donde todos aprendemos un poco de todas las disciplinas, porque es importante mantener esta conexión, porque de verdad, digamos que es importante un poco quitar y borrar los límites tan tajantes que hay, por ejemplo, entre la antropología y la sociología.
Bueno, esta es la última que contesto yo luego. Sí, chévere, wow. Chévere también esa pregunta. Nosotros hemos, creo que nos parecemos mucho los programas no jóvenes o recientemente creados. Rosario, Externado, Javeriana, nosotros y se me escapa alguien por ahí. No sé cómo se vaya a hacer la de Santander, pero... y es justamente esa apuesta interdisciplinar que además en muchos sentidos rompe ese canon de las cuatro ramas en donde se incluía la arqueología y la antropología biológica y lingüística. Y creo que pues ahí hay unas cosas bien interesantes, y de hecho voy a hacerle cuña a un salón que va a haber en el Congreso, que se llama Diseños y Experiencias Curriculares, en donde queremos hablar sobre esos cambios, no tanto por, digamos, por hacer un asunto de competencias, sino por pensar qué significa el proyecto antropológico hoy por hoy. Sería muy sospechoso que siguiéramos reproduciéndolo tal cual como se inventó en el 19. Y claramente hoy uno podría pensar esa relación con otras disciplinas, pues por qué tienen que ser como lo fue en algún momento con la biología, por qué tiene que ser como lo fue en algún momento con la arqueología. Hay muchas cuestiones hoy que están más en la agenda, como pueden ser las cuestiones de género, los análisis interseccionales o perspectivas con una concepción de la historia e incluso de las mismas ciencias naturales mucho más sofisticada, ¿no? Entonces, todas esas son preguntas bien interesantes que esperamos que el Congreso mismo ayude a resolverlas. Algo muy disidente es que ya existe un congreso aparte para arqueólogos, y de hecho en esta versión nuestra uno lo ve evidencia, solo hay una o dos actividades que involucran, digamos, una perspectiva arqueológica concreta. Lo mismo puede decirse de la bioantropología. Entonces yo creo que el llamado es ese, hay unas nuevas puentes que no excluyen a los otros, pero que efectivamente uno ve haciendo la lista de personas asistentes. Veíamos gente de todas estas otras disciplinas, la historia, el derecho, el diseño, la sociología, y todo eso nos pone en otros diálogos, ¿no?
Pues muy interesante, y sí, yo creo que igual es una apuesta de todas estas nuevas escuelas de antropología que se han abierto en el país, que es pues esa lucha de lo interdisciplinar, que es bastante interesante. Y pues yo les quería preguntar un poco cómo fue esa selección de temas y pues los proyectos que conforman hoy el Congreso. ¿Cuál fue esa selección? ¿Por qué esas temáticas?
Bueno, pues básicamente durante la convocatoria que abrimos el año pasado teníamos tres ejes temáticos que ustedes pues ya han mencionado: retos, fronteras y rupturas del oficio. El otro era incertidumbres, posibilidades y nuevos campos en la formación, investigación y teorización antropológica, y Estado, Nación y Antropología Pública. Uh-huh. Básicamente convocamos a tres modalidades: en simposios, mesas de trabajo y salones, y ahí tuvimos una gran acogida, recibimos más de 70 simposios, mesas también tuvieron bastante acogida y salones. Y lo que hicimos fue, como estaban postuladas vinculadas a un eje temático, las separamos cada una, y en todos los, si ustedes pues pueden ver en la página, todas las mesas de trabajo tienen temas de todo, y sí, todos los ejes vinculan todos los temas. Entonces separamos los tres ejes, todas las propuestas: simposios, mesas, salones, que salones también era un espacio muy bonito que tomamos del encuentro de estudiantes de antropología y arqueología del ENEA. Uh-huh. Donde ellos se sientan a dialogar, a conversar, a tertuliar alrededor de un tema. Entonces quisimos retomarlo, y pues al día de hoy tenemos más de 30 salones, personas que se motivaron, cogieron un tema, tienen sus invitados y quieren dar conferencias específicas. Después de que ya teníamos separados pues todos los ejes, todas las modalidades, convocamos al comité académico del Congreso, que son los directores de antropología de todas las universidades, y la representante de la CANT, Alena, el ICAN también vino, y tuvimos representantes estudiantiles del ENEA. La reunión la hicimos en octubre del año pasado, la mayoría asistieron acá, y previo a la reunión enviábamos toda la información de todas las ponencias. Fue un trabajo que les agradecemos, o sea, entre Enrique y yo y los profes de la facultad no habríamos podido sacarlo adelante. Todos muy comprometidos realizaron un proceso de evaluación, colocábamos como una serie de notas, más allá de escoger unos temas que quisiéramos tener, era valorar las propuestas. Independientemente, tenemos propuestas desde estudiantes que están en quinto semestre que postularon su simposio y fueron aprobados porque tenían unas muy buenas propuestas, hasta antropólogos y antropólogas reconocidas que también se postularon igual que el resto de participantes a través de nuestros formularios. Valorábamos la calidad, la calidad y la coherencia, y también valorábamos mucho que hubiese una colaboración entre estudiantes, profesores de diferentes niveles. Y ya ahí, pues igual en la página teníamos como todo el proceso, cómo se hizo el proceso de evaluación, y encontrábamos propuestas tan chéveres y de muy buena calidad, que decidimos ponerlos como eventos destacados, que ustedes los pueden ver, que son los que tienen un rombito naranja o amarillo en la página. Entonces, pues eso viene de la calidad y de los temas tan chéveres que tenemos en el Congreso. Básicamente se fue siempre los talleres, los paneles, también los evaluaron los del comité, la muestra audiovisual, tuvimos dos evaluadores internacionales. Entonces fue, como dice Enrique, nuevamente ahí se ve el trabajo colaborativo que hemos tenido a lo largo de este año y medio.
Muy bien, ustedes como cabeza de todo este evento, este congreso, me gustaría que le recomendaran a los ciberoyentes o a la persona que está pensando en ir al congreso, una mesa, un simposio, un evento que ustedes quieran recomendar, porque eso les parece que es imperdible en este congreso en la ICESI. Uno de esos eventos, ¿ustedes cuáles me dirían?
Karime.
Bueno, pues primero y antes que nada, queremos invitarlos a que visiten los 7 paneles multiformato, que es una apuesta que tenemos en este congreso por vincular un diálogo alrededor de diferentes formatos, de presentar trabajos. Sabemos que muchos y muchas chicas y chicos están presentando no solamente los tradicionales tesis en monografía, sino que hacen paisajes sonoros, muestra audiovisual, hacen exposiciones fotográficas. Entonces son siete espacios, es una nueva modalidad, todos están muy 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 interesantes. Para que los visiten, los tenemos durante los 4 días del congreso. Y ya en simposio,
pues yo sí le voy a hacer cuña a uno que me parece muy bonito, es un seminario que hemos armado a propósito del primer premio de la red de programas de antropología. Vamos a presentar allí los nominados de cada programa del país al mejor trabajo de grado. Entonces ese es un simposio que les hemos armado casi que a estos nominados, previo a informar quién sería el ganador, que lo vamos a comentar el día de la clausura, el 14. Y quizás como última cuña, los eventos centrales están bien interesantes para que los puedan observar. Vamos a discutir desde asuntos que tienen que ver con la investigación colaborativa y participativa, hasta asuntos como por una pregunta por la dimensión racial en la antropología y en nuestro contexto colombiano. Y finalmente el hit, yo creo que va a ser una discusión bien interesante en el día del cierre, en donde nos apoya la Asociación Colombiana de Antropología, que es el debate sobre la derechización en América Latina hoy. Y allí tenemos invitados de Argentina y de Brasil. Entonces, pues, todos muy invitados. Naveguen la página, conozcan todo lo que hay. Son demasiadas cosas y yo creo que eso puede agobiarnos un poco, pero si uno hace la tarea, la página se deja navegar y uno puede seleccionar cositas interesantes.
Sí, la verdad sí está bastante bien construida esa página. Yo ya me puse en la tarea de comenzar a sacar un calendario ya para toda la semana. Estamos ahí presentes desde el 12, desde el 11 hasta el 14, ahí vamos a estar todos los días. Pues bueno, vamos terminando la entrevista, el tiempo acá también es corto como en la radio, los podcasts también tienen su duración. Quisiera que nos regalaran cómo contactarlos, cuál es la página de internet, un correo, cómo contactar a la organización del congreso.
Listo, nuestro correo es congresoantropologia@correo.icesi.edu.co. La página del congreso la encuentran en Google, ponen 17º Congreso de Antropología, o ponen www.icesi.edu.co/congreso-antropología.
Muy bien.
En Facebook nos encuentran como Congreso de Antropología, tenemos un perfil y una fanpage y tenemos un evento. En Instagram también nos encuentran como Congreso de Antropología, y un Twitter que esperamos mover también como Congreso de Antropología. tecnología, que es importante mencionarlo, estamos preparando una estrategia de medios para que las personas puedan interactuar a través del Twitter en los debates y en las conferencias centrales.
Genial, nos tienen que compartir todos esos hashtags y todos estos para también moverla por las cuentas del Semillero, también de la editorial de la universidad donde yo tengo mi filiación académica. Pero bueno, muchas gracias Enrique, Karime, chévere contar con ustedes en este programa, pues nos vemos la otra semana por allá en Cali.
Muchas gracias a ustedes y mucha suerte también.
Gracias.
Chao.
Chao.
Chao, vámonos muchas a... gracias.
Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos.
Tengo ganas de algo más. Que cuando me suene el teléfono, venga un te quiero, un sin ti me muero.
Estás escuchando Antropovoces. Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos a la
mano. Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huele Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio.
Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual.
Navega, trabaja y estudia con un Rosario Radio.
Reduce. Reutiliza. Recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Nos encontramos por casualidad, tú tan radiante como siempre. No me esperaba tanto, la verdad. Volver a vernos fue a frente.
Volvemos a Antropovoces. Qué chévere haber tenido a Enrique, a Karime, que nos pudieron dar todos esos detallitos, esas reflexiones sobre el Congreso. Pero vámonos con ya conclusiones y cerrando este programa. ¿Cuándo vamos a estar en el Congreso, Valentina?
Vamos a estar el miércoles 12 de junio de 10:30 a 12:30.
Exactamente.
La idea es que nosotros vamos a poner una publicación en nuestras redes sociales para que también nos sigan, estén pendientes por Instagram y por Facebook, que nos pueden encontrar como Antropomedios UR. La idea es que, pues bueno, vayan, vamos a tener un espacio para presentarles el semillero y también para que ustedes nos hagan preguntas y debatamos alrededor de lo que estamos haciendo.
Muy bien, vamos a estar en el Salón 203E y estamos en el eje, en el segundo eje de incertidumbres, posibilidades y nuevos campos en la teorización e investigación antropológica. Nuestra mesa de trabajo está abierta a los que quieran participar y quieran también saber de nuestro avance y nuestro ejercicio radial antropológico, por decirlo así. Y esto se llama De los textos a la radio, un ejercicio de formación en divulgación académica de la antropología. Los esperamos allá, 10:45, Salón 203E. Pues chévere, chévere, porque vamos a estar todos ustedes van a estar allá, ¿no?
Ay, sí, por favor, para que nos vean estos rostros hablando por fin de los textos a la radio y que también puedan compartir, ¿no? Porque la idea es que precisamente esto sea una retroalimentación en los espectadores y nosotros. Entonces, si también tienen opiniones, lo que sea, cualquier aporte que quieran hacer, muy bienvenido.
Muy bienvenido por redes sociales o allá presencialmente, allá vamos a estar dando la cara. Y pues vamos a reflexionar también, porque nuestra propuesta es hacer radio, hacer antropología, hacer podcast, formas de divulgación un poco diferentes a las clásicas de los textos normalmente. Entonces, pues nada, allá vamos a estar, ojalá nos acompañen y podamos hablar un poco sobre estas nuevas formas de divulgación de la antropología. Vámonos entonces con los imponderables, ¿les parece?
Estoy feliz por ti y tú no estás por mí. Que lo que nos pasó.
Antropología y Radio Digital. Somos Antropovoces. Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Amor, pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer.
Y ahí tenemos una música que nos baja también un poco de onda y nos pone un poco románticos, creo yo. ¿Eso qué es, Valentina?
Es Mi Buen Amor, de Mon Laferte. Ay no, pues es que ella canta muy lindo.
Sus por eso la coloqué.
Sus canciones son muy lindas. Y también porque, pues porque me gusta y porque su música es bonita y quería compartirla con nuestros oyentes.
Viva la democracia.
Muy bien, pues vámonos entonces con esos imponderables. Santiago, ¿usted tiene algo ahí que recomendarnos?
Sí, pues aprovechando que vamos a estar en Cali, yo les quería recomendar que desde el 5 y hasta el 29 de junio van a haber dos exposiciones. Una, Tejidos de la Tierra, y otra es Efluvios. Son obras de los maestros en artes plásticas y visuales humanísticas de la Facultad de la Universidad de Nariño, Javier Lazo Mejía y Carolina Castillo Carvajal, y van a ser presentadas en las salas de exposición del Centro Cultural de Cali, ubicadas en la carrera quinta, número 605.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Santiago. Natalia.
Bueno, pues, bueno, sí, esta charra. Pero yo les tengo, así como los que vayan a ir al Congreso, por favor, esto siento que es una invitación que no puede faltar, y es que por favor visiten los ejes temáticos que tienen que ver con temas de género y feminidad. Y también porque hay un simposio muy chévere en el que, precisamente hablando de los temas de género, va a haber como todo este cuento entre el conflicto armado y el género, entre lo trans y las masculinidades. Mejor dicho, es para que vayan y lo miren, para que aporten, para que estén allá. Entonces, muy pendientes de los simposios de género que van a haber dentro del Congreso, porque hay mesas de trabajo muy interesantes.
Usted va a estar en todas esas mesas de género. Su tesis habla mucho de este tema, ¿no?
Espero, pues sí, pero claramente voy a estar allá como la fan número uno en primera fila sobre los simposios de género.
Muy bien, Valentina.
Bueno, yo les traigo algo que siempre les traigo, y es una serie de Netflix, porque ¿quién no le gustan las series de Netflix? Esta la estrenaron hace poquito, se llama The Society, y es muy interesante, y creo que uno puede ver distintas cosas porque es como se forma una sociedad desde una sociedad de cero. Es un grupo de personas, son adolescentes precisamente, que llegan a un pueblo donde pues no hay adultos, no hay ley, y aquí ellos comienzan a formar nuevamente una sociedad, comienzan a generar una sociedad de compartir, una sociedad comunitaria, que me llamó mucho la atención porque se me hizo bien distinta a las series que uno suele ver. Entonces me gustaría mucho que ustedes la vieran y que nos contaran qué les pareció.
Muy bien, mi recomendado, mi imponderable de esta semana, pues está encajado en los libros que vamos a presentar como Universidad del Rosario, como editorial de Universidad del Rosario. En el Congreso de Antropología tenemos tres eventos, tres libros diferentes. El primero que les quiero recomendar, y es la presentación del libro El Mestizo Evanescente, Configuraciones de la Diferencia en el Nuevo Reino de Granada. Esto es de la profesora antropóloga e historiadora Joan Rapaport. Vamos a estar el jueves 13 de junio a las 9 de la mañana en el Salón 203E. Y vamos a tener la compañía también, comentaristas invitados, será Margarita Chávez del ICAN, y tendremos al profesor Héctor Cueva de la Universidad Santiago de Cali hablando con la profesora por videoconferencia ese jueves 13 de junio. Un segundo evento que tenemos es la presentación del libro Miedo al Pueblo, Representaciones y Autorrepresentaciones de las FARC. Esto fue escrito por la profesora de la Facultad de Jurisprudencia, antropóloga e historiadora, María Victoria Uribe y Juan Felipe Ureña. Ellos dos van a estar presentando el libro el día jueves 13 a las 3:30 de la tarde en el Salón 203E. Vamos a estar con la profesora, vamos a estar con los dos autores ahí, hablando de ese texto que me parece que para esta época de posconflicto es completamente necesario. Y un último, ya para acabar, es Guerrilla, Marketing contra Insurgencia y Capitalismo en Colombia, de Alexander Fatal, el viernes 14 de junio a las 2 de la tarde en el Salón 203E. También súper chévere, eso es antropología y medios, llevado a cómo las agencias de publicidad nos llegan a meter un montón de cosas de consumo a través de cómo se consolida la paz en por medio de la publicidad que vendía el Ministerio de Justicia. Muy chévere, hasta aquí va nuestro Antropovoces de hoy. Muchas gracias a Nelson Duarte por estar ahí enfrente de la consola. Chicos, muchas gracias por habernos acompañado una vez más.
Gracias, Diego.
Gracias, Diego. Gracias, ciberoyentes. Y nos escucharemos en una próxima, esperemos el
próximo
otro semestre.
Domingo. Ah, bueno, sí, ese es el último programa del semestre. Volvemos por allá a mediados, finales de julio. Ese es un buen dato. Pero síganos escuchando en Spotify, en Spreaker, en Un Rosario Radio. Síguenos en redes sociales. Gracias a Sebastián Ríos por darnos este espacio, director de Un Rosario Radio. Gracias a ustedes por escucharnos en Spotify, en Spreaker, en vivo. Yo soy Diego Garzón y nos escuchamos en la próxima.
La
las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.